Buenos días, amigos de Fidelity 94.1, y bienvenidos a una nueva entrega de Chef Panditas Radio a través de esta frecuencia. Hoy es viernes social, viernes decadente, viernes, cualquier calificativo que usted pueda ponerle a su viernes, viernes lluvioso, pues es bienvenido aquí. Hola, Yuri, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan? Respira. Hola. Está bien, puedes respirar.
Ay.
Yuri venía corriendo por las escaleras para llegar a tiempo a su espacio, o sea que nada, si la notan
viernes
un poco sofocada.
Hola, Nico.
Viernes de Nico, tú sabes, si yo te digo lo que me pasó con Nico, tú te ríes.
¿Qué pasó?
Bueno, Nico, Luisa y yo salimos de la casa para pasar por el mercado a hacer la habitual compra. Sí, supuestamente íbamos a poder llegar a la casa antes de yo venir para acá, pero se nos, ya Nicolás, silencio, se nos hizo tarde y tuve entonces que traérmelo para acá. Pero él está un poco emocionado, o sea que él viene aquí a la cabina, entonces él se pone a jugar y él hace bulla y nada, pero ahora mismo él se va a poner
niño al fin.
Se pone en proporción. Cuéntame del día de ayer, de Yuri, de tu día, de las reacciones al programa de la ortorexia. ¿Qué sucedió en el día de ayer? ¿Algún comentario?
Me escribieron porque dijeron que no podemos dejar pasar el tema de la vigorexia.
Ah, no, eso va. Ese es el próximo tema que trataremos con la licenciada Vidal.
Sí, porque realmente hay ahora este fenómeno, al igual que lo, más que la ortorexia, diría yo, está creciendo aquí en nuestro país. Lo vemos a diario, lo vemos en el gimnasio. Y la gente a veces no sabe las consecuencias ni los daños que hacen, todo lo que hacen esas personas que se obsesionan con el cuerpo.
No, y que siempre es bueno uno, pues, llamar la atención a todos estos pequeños detalles, porque la gente quizás no se da cuenta de que tiene un problema, o no se dan cuenta que su amigo, que su hermano, que su tío, cualquiera que esté practicando de manera, pues, vigorosa, valga la redundancia, puede padecer de una vigorexia.
Mira, un saludito a Ariel, que me mandó una foto hace unos minutos marcando en su vehículo que anda puesto con la 94.1.
Muy bien, Ariel. Gracias, Ariel. Ariel me llamó anoche para hablarme de unos posibles invitados que tendremos aquí el lunes.
Ah, ya me dijo, sí, el lunes vamos a tener un programa.
Exacto.
Muy, muy divertido.
Sumamente interesante, sobre todo.
Hola, David.
Hola, Yuri.
David, ¿por qué tú no te sientas en tu asiento?
Porque estaba cogida la...
Oye, ¿de qué? Pero hay más asientos, David. Hoy es viernes decadente, hoy es viernes social aquí en Chef Panditas Radio y vamos a hablar, por supuesto, sobre vino. Ya está David en cabina, vamos a hablar del vino y la salud.
Yo le traje algo a David.
¡Andy!
Likey.
Y yo traje un artículo, si nos da tiempo, sobre las cosas que debemos de buscar para tener una mejor experiencia culinaria en la ciudad de Nueva York, que es una de las más populares y más visitadas por los dominicanos.
Sí. Hay que ir a donde a probar los cronuts y a comer todas las cosas de Dominic Ansel. Tú no lo sigues en Instagram.
Tú sabes que yo casi voy en diciembre, pero estaba haciendo un frío tan grande y de repente unas cuantas tormentas que nos cayeron que no me dio tiempo a coger para allá.
Él saca un cronut mensual.
Una nueva variedad.
Para los que no saben, el cronut es la fusión.
Exacto.
Es una dona con masa de croissant, o sea, con masa hojaldrada. Y aunque la han querido imitar, realmente por fotos no las he probado, las de Dominic Ansel no tienen comparación, pero es que Dominic Ansel es un pastelero bastante allá arriba.
Sí.
Tuviste que él se inventó también unos vasitos de shot hechos con galletitas de chispas de chocolate, un choco de cookie shot. Y él lo llenaba primero le untaba chocolate por dentro para que cuando le echara el líquido, no, tú sabes, no se desbaratara, eso sí, como una capa protectora. Y era para hacer shots de leche.
Wow.
Sí, yo había visto.
¿Sabes
sí.
que las galletitas se comen con leche?
Ajá. Por supuesto.
Él hacía, exacto, él hacía como un vasito de chocolate para comer y adentro él hacía leche. Se
o sea que podemos prácticamente decir que este señor es como una especie de Willy Wonka.
Sí.
¿Ustedes recuerdan la película de Willy Wonka? Que en los árboles, las flores, que eran como tulipanes, ¿verdad? Pues tú te tomabas la miel que tenían dentro y luego la mordías.
Sí.
O sea que sí. No te estoy entendiendo nada. Señores, vámonos a una pausa, no sin antes recordar las redes sociales, @chefpandita y Chef Panditas Radio en Instagram y en Twitter. También pueden comunicarse con nosotros a través del 809-368-0941. Esto es Chef Panditas Radio a través de Fidelity. Regresamos.
Luego de la pausa. pausa, regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. Estamos de regreso con Chef Pandita Radio, porque tu salud empieza por tu alimentación.
De regreso en Chef Pandita Radio en este viernes decadente, y yo quiero que ustedes sepan que aquí en la cabina estamos muy concurridos. Es una cabina que está muy, muy activa, y ustedes pueden pues unirse a esta conversación. Unirse a esta conversación en el 809-368-0941, mientras Yuri está tratando, pásale, porque no, David, ha podido, tratando de abrir algo, y David va a hacer las veces de él.
Ay, ahí está. ¿Qué es lo que me pasa?
Está como sin fuerza.
Estoy anémica.
Cosa que dudo, porque usted se alimenta muy bien, jovencita.
Mira, entonces, David, ¿qué temas tú tienes para hoy?
Mira, ahí
tengo
un tema que...
Espera, ahora
okay.
Sí.
Ya me oyen, ¿todo bien?
Sí. Lo hemos descontrolado. Llegó Manuel, aquí está Maite, llegó Nico, y él está hoy, el pobre.
Sí, hoy
muy intenso.
Yo voy a hablar de un tema que a mí me gusta, que es vino y salud. Sí. La gente dirá...
Y muy acorde con nosotros,
¿eh? Sí, pero claro que
sobre
sí.
Sobre todo.
Porque
aunque hoy es viernes decadente.
Exacto, hoy viernes decadente, pero yo siempre he sido un gran embajador de que el vino es salud si usted lo toma con moderación. Porque yo voy a decir... voy a hablar aquí un poco de los 10, más o menos... tips de por qué el vino es saludable. Vuelvo y repito, antes de empezar, esto es beber con moderación. No es que vayan a decir por la calle que tú te oyó en Chef Pandita Radio que emborráchese, que eso es salud.
No, incluso hemos tratado el tema de que una copa, como muchos dos al día, es se recomienda para la salud, pero después de ahí te causa problemas.
Claro.
Y el problema es que siempre no nos podemos quedar en la primera.
Es un poco difícil, sí, pero por ejemplo, mira, entre las 10 cosas que yo voy a hablar sobre el vino, las 10 beneficios, el primero es que es un aliado contra la grasa. Se dice que el consumo de vino activa la función del gen que impide la formación de nuevas células de grasa. Uh-huh. Y ayuda a movilizar las existentes. Esto es según un estudio que lo hicieron los gringos, la gente que, tú sabes, que investiga de verdad. Uh-huh. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Que esto, aunque una copa de vino tiene, cada gramo tiene 7 calorías por gramo, en dosis moderada contribuye a reducir la obesidad y el sobrepeso al envejecer. Tú sabes que después que uno, después de 50 años, 60 años, la gente empieza a ser más sedentaria. Uh-huh. Se ha visto en estudios que principalmente en los mediterráneos, que como ellos toman, por ejemplo, sus 2 o 3 copa al día, están acostumbrados, se ve que ellos son mucho más esbeltos y están en mejor forma que la gente, por ejemplo, de Europa, muchas veces de Europa del Norte, que toman vodka y toman ese tipo de trago fuerte.
Tienen un mayor grado de alcohol también.
Exacto.
Porque eso influye bastante.
Sí, porque a mayor alcohol, eso el cuerpo lo metaboliza como grasa.
Y azúcar.
Uh-huh. También... Otro de los beneficios es que combate las bacterias bucales. Ese yo, cuando yo lo vi, yo me quedé, ¿cómo así?
Yo me imagino, es alcohol, ¿no?
Sí, pero aquí dice que investigadores italianos, claro, han confirmado que la costumbre de tratar las infecciones de las encías con vino tiene un fundamento científico.
Ok.
Al parecer, algunos compuestos presentes en esta bebida frenan el crecimiento bucal de los estreptococos y bacterias vinculadas a las caries, uh-huh, además de otros asociados a la gingivitis y dolores de garganta. O sea que... Si usted se toma su copa al día, como dice Yuri, los hombres pueden tomar hasta 2 debido a que tienen un poco más de resistencia.
Malditos.
Porque son más grandes.
Sí, porque somos más grandes y tenemos el metabolismo más
acelerado.
Yo soy casi de tu tamaño.
Te odio,
David. I know, thank you. Eso ayuda a la salud bucal, que es muy importante. Y tú te das cuenta, porque los europeos no es que son muy allá en cuidado de salud debido a que es muy caro. Y ellos, o sea, generalmente algunos tienen su dentadura bien, o sea que aparentemente eso ayuda.
Eso tiene que ver con...
Fíjate cómo él dice, algunos tienen sus dentaduras
sí,
bien.
Eso tiene que ver seguro también con los antioxidantes que tiene el vino.
Espérate que estaba teniendo un orgasmo ahora.
Ah, bueno, para los que no están viendo, que todavía no he subido la foto... Uh-huh. Yo le traje a David un licorcito que aquí no se consigue.
Ay, sí. Por favor, algún importador que lo traiga.
No sé qué pasó, porque aquí lo traían. Yo lo conocí aquí.
Sí.
Y de repente lo quitaron de Empatepalo.
Empatepalo.
Sangría.
Ajá. Ay, sí. Ay, yo seguimos, señores. Wow. Otro de los beneficios que mejora la función cognitiva, alrededor de 70 estudios demuestran que el consumo moderado de vino, y vuelvo y se hace énfasis,
moderado,
mejora el funcionamiento del cerebro y en pequeñas cantidades previene lo que es la demencia. Se han realizado estudios que inclusive los europeos, dígase los mediterráneos, que son los que más consumen vino,
sí, ¿no? Sí.
Tienen una tasa de Alzheimer mucho menor que en otras partes del mundo, por ejemplo Estados Unidos, Europa del Norte, dígase por allá por Suecia,
los países nórdicos.
Dice que eso ayuda a que previene la demencia. Los científicos creen que esto se debe a que la elevada presencia, como dijo Yuri, de antioxidantes en su composición reduce lo que es la inflamación, impiden que las arterias se endurezcan e inhiben la coagulación, lo que mejora el riego sanguíneo. En pocas palabras, la persona que toma vino, las arterias como que se ponen un poco más grandes porque fluye más sangre y más rápido.
Claro, porque el alcohol es un
dilatador
de las arterias.
En pocas y por eso es que tú ves generalmente en esos países, principalmente en el sur, por ejemplo, el sur de Francia, en el sur de Italia, en el sur de España, que las personas primero son más longevas. Tú ves, por ejemplo, yo, mi abuela, que en paz descanse, ella se murió como a los 96 años y murió lúcida.
Okay.
O sea, ella se tomaba un vasito de vino y ya, al día, porque ella no era muy bebedora, no es como otra tía que yo tengo, que ella se toma como dos botellas. Un saludo a tía Nanina, que no me oye.
Pero ella vive en Italia, mi gorda.
Sí,
está bien.
Sí, por eso fue que lo dije.
Ya, gracias.
Ella es muy divertida, ella cuando se pone a beber, ella como que de buena primera, después de su botella de vino, ella pone los Gypsy King y se pone a bailar.
Ah, pero está muy bien, por lo menos no se quita la peluca o algo, la caja de dientes. Es una película, por cierto, eso fue en Mean Girls que salió.
Regina George.
Bueno, sí, fue Damian quien lo dijo, pero no importa, sigamos.
Pues sí, el cuarto beneficio del vino es que es un complemento placentero. Dicen que al degustarlo con moderación se liberan endorfinas en dos áreas del cerebro, aumentando la sensación de placer, y de acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de California. Además, eso me resultó muy interesante, dice que si la luz ambiental es roja o azul, el placer y el sabor del vino son mucho más intensos que cuando esta posee tonalidades verdes o blancas.
Repite eso.
Que, por ejemplo, tú estás en un restaurante y las luces, por ejemplo, son roja o azul. Se dice, porque tú sabes que cuando tú haces la cata sensorial, y tanto en comida como en vino, todos los sentidos están conectados. Dicen que cuando tú tienes una luz azul o roja, el sabor del vino es mucho más intenso y tú lo percibes más.
Mira qué interesante.
Muy interesante, pero que cuando tú tienes tonalidades verdes o blancas, es menor. Entonces, un tip a los restauranteros de este país, que cuando usted vaya a abrir un restaurante, hable con su luminotécnico, su arquitecto, y investigue qué luces se le va mejor, ya sea la azul o la roja, porque científicamente está comprobado que el comensal tiene una mejor experiencia. O sea que, aparte de todo, o sea, oye, interesante, yo no sabía eso de las luces. Otro beneficio es que dicen los científicos que es un ejercicio embotellado. Cuando hablan de ejercicio embotellado es que en una investigación publicada por un cosa de medicina, un journal de medicina, dice que sugiere que el resveratrol de la uva disminuye las consecuencias negativas de la vida sedentaria. El resveratrol vino a surgir en el año 1990 porque unos científicos hicieron unas investigaciones y lo pusieron a... Nicolás, estate tranquilo, oíste. El resveratrol, como dije, es una sustancia, vamos a suponer un polifenol, que viene en la uva tinta de la uva, en las uvas tintas principalmente. Y en el 1990, en el programa 60 Minutes, con creo que Dan Rather, sí. Salió eso, y decía que el resveratrol era como quien dice la panacea del mundo, la panacea de la salud. Obviamente, cuando esto pasó, la gente empezó a consumir mucho vino, pero después dijeron que era en medida que se hacía.
Claro.
Y el resveratrol, de tiempo para acá, se han hecho muchos estudios, en animal, o sea, en ratones y eso, y dice que cuando tú lo consumes de manera moderada, te ayuda mucho, como dice aquí, que eso te ayuda.
La primera recomendación en todo es moderación.
Sí, no, esa es la clave, moderación, porque tú no puedes, como te digo, beberte una botella al día, todos los días, diario, porque tú lo puedes hacer una vez, porque, oye, sería muy nocivo para la salud, pero ese resveratrol que está en la parte de los vinos tintos, en los vinos blancos no aparece porque la uva no tiene tanino.
Exacto.
La uva blanca no tiene tanino, que el tanino es una sustancia química que se adquiere por la piel. Si un vino blanco tiene tanino es por la barrica.
Okay, y sus residuos.
Exacto, el tanino, para que la gente entienda, es cuando tú te bebes el vino, es esa sustancia química que tú sientes, ese amargor.
Astringente.
Esa astringencia y ese amargor, eso es el tanino, que es... Eso es lo que ayuda a que con el tiempo el vino se vaya poniendo más suave, más meloso, y también ayuda a que se conserve. Porque cuando tú ves esos vinos que tienen 30, 40 años de guarda, es porque tienen un tanino muy alto. Por ejemplo, una de las uvas con más tánica que hay, el Cabernet Sauvignon. O sea, Cabernet Merlot, hay una que se llama Tanat, que no es muy difundida en el mundo, pero que se considera la uva más tánica y que se planta mucho en Uruguay.
Se llama Tanat, imagínate.
Exacto, se llama Tanat, gracias. El mismo Shiraz, que tiene una gran capacidad tánica. Son uvas que tienen mucho resveratrol debido a ese tanino.
Ok.
Otro de los beneficios... que es el limpiador de paladar, dice que tomado durante la comida, y eso lo sabemos, el vino ayuda a percibir mejor los sabores de la misma, que cuando esta se acompaña con agua. El agua, como tú sabes, muy neutral, como quien dice, no te aporta nada, y por eso es que en el tema del maridaje es tan difundido, porque cuando tú le una comida, la maridas bien con su vino, oye, la experiencia, y Yuri y Anina, que han estado conmigo y siempre van al restaurante, saben muy bien que cuando tú lo maridas bien es una experiencia increíble, porque
impresionante.
Tú te comes, por ejemplo, vamos a suponer un churrasco con una salsa chimichurri, tú lo maridas con un buen merlot o con un malbec, tú dices, wow, o sea, ninguno pelea.
Exactamente. Se complementan, y la experiencia, como hablábamos en el día de... ayer fue, sobre la experiencia sensorial al momento de comer. Una de las cosas que más resalta esa experiencia es maridar bien un plato.
Sí, y con eso del maridaje, yo siempre hago mucho énfasis, que la gente no, pero que el maridaje, señor, el maridaje es una experiencia sensorial increíble. Y inclusive muchos de los maridajes que ya son clásicos son maridajes que son científicamente hechos. Eso no es de que, porque yo quiero voy a maridar esa carne con esa vino. No, es por algo, porque eso, cuando tú lo maridas, se toman en cuenta una serie de... como te digo, de elementos y de tips, que si es mucha grasa, tienes que buscar un vino que sea muy tánico.
Exacto.
Para que esa astringencia corte esa grasa.
Uh-huh.
Que si tienes un plato que es muy ácido, por ejemplo, las ensaladas que tienen a veces que tienen ese aderezo, ese aliño muy fuerte, tú tienes que buscar unos que tipo Sauvignon Blanc, un Gewürztraminer, para que no tienen, o sea, que son suaves, para que se complementen.
Balance.
Las comidas, por ejemplo, muy picantes, tú nunca puedes maridar una comida picante con un vino tinto con alcohol, porque picante y tanino, eso es fuego en la boca.
Exactamente.
No, imagínate que, por ejemplo, tú que hagas, qué sé yo, un plato que tenga mucha sriracha, y tú lo con un merlot, imposible. Tú tienes que buscar vinos que sean con poco contenido alcohólico, dígase, el mismo que Gewürztraminer, algunos Riesling, que cuando tú te lo comes, tú dices, wow, ese picor como que se contrarresta,
se aplaca un poco con
la frescura de la uva y con el poco alcohol. Entonces, es como dicen, es un limpiador de paladar. O sea, cuando tú maridas bien, cuando tú terminas de comer, tú te das cuenta que un maridaje es bueno cuando tu paladar termina, o sea, neutro, limpio. O sea, que vamos bien. Otro que me gustó mucho, que cuando lo leí, de los beneficios del consumo moderado de vino, si no hay que hacer mucho énfasis, que es reduce el riesgo de cáncer.
Sí.
Dice que el vino tinto ayuda a reducir el riesgo de cáncer de pulmón en los hombres, sobre todo los fumadores. Porque hay veces que hay gente que le da cáncer a los pulmones y no fuma, que son fumadores pasivos. Pero también ayuda mucho a los hombres, porque parece que en el hombre es mucho más frecuente el cáncer de pulmón que en las mujeres. lo ayuda a reducir. Además, bloquea el crecimiento de células responsables en el cáncer de mama. ¿Oyeron, mujeres?
O sea, ya.
Oíste, Yuri, ya tú sabes. Ahora tú tienes otra excusa más.
Para beber
y no, porque reduce mucho el cáncer de mama. Y más personas que si lo tienen genético, lo reduce en gran parte. Estas propiedades se deben a que uno de sus componentes, el que estamos hablando ahorita, el resveratrol, frena los efectos del estrógeno, que es la hormona femenina por excelencia. Ustedes saben que cuando ese estrógeno empieza a hacerse de la suya, empiezan los problemas.
Exactamente. O sea, que estamos hablando de 40 y pico de años.
Sí.
O sea, que las mujeres ya más adultas deben tomar en cuenta que deben incluir en su dieta prácticamente
esa copa de vino diaria. O sea, es inclusive los fines de semana tú puedes decir, bueno, me voy a tomar dos copas, pero diario en la mujer es recomendable una copa. Otro de los beneficios es que es un aliado del corazón, como estábamos hablando ahora mismo, que dice que una copa al día en el caso de las mujeres o dos en el caso de los hombres contribuyen a aumentar los niveles del colesterol bueno en la sangre y previene las complicaciones cardiovasculares, por lo que estamos explicando ahorita de que cuando una persona bebe vino, eso es un dilatador, dilata y automáticamente se dilata, esa sangre empieza a fluir, evita lo que son las trombosis, porque tú sabes que cuando las personas tienen problemas de cardiovasculares, le dan eso a tiene problemas en el cerebro, la trombosis, etcétera, y es un lío, porque esa sangre está muy espesa. O sea que ese es otro. Este va para los hombres, atención, cuida la próstata. Un estudio asegura que consumir 7 vasos de vino a la semana,
o sea, uno diario,
después de cumplir los 40 años de edad, reduce en más de la mitad los diagnósticos del cáncer de próstata. Este a mí personalmente me impactó mucho porque yo sabía que reducía el cáncer de mama y ayudaba con los, ¿cómo te digo?, con lo que tiene que ver con los cardiovasculares, pero en el cáncer de próstata me sorprendí porque el cuco del hombre después de los 40 es el cáncer de próstata. Los hombres inclusive tienen que hacerse ese tacto rectal para ver si su próstata está bien. Entonces, cuando tú consumes una copa al día o dos máximos en el hombre, tú estás ayudando, dice que lo reducen más de un 50%, o sea que, óyeme, el vino es un aporte grandísimo. Y por último, que este le va a gustar a Yuri, que dice, a Yuri le gustan todo, pero este principalmente porque va con su línea, dice que uno de los beneficios de tomar vino es que ayuda a los hábitos saludables, me explico. En un estudio publicado en el British Medical Journal, revela que los aficionados a la degustación de vino suelen comprar alimentos más sanos y tener una dieta más equilibrada que los consumidores habituales de cerveza. Yuri, tú sabes que yo te quiero. Pero según este informe, los enófilos consumen más aceitunas, más frutas, verduras, quesos bajos en grasa, leches y carne más saludable. Y es verdad porque, y tiene lógica hasta psicológicamente hablando, tú, cuando tú tomas vino, se supone que tú tienes un poco ya más de cultura, más de roce, y eso te ayuda a ti a conocer diferentes tipos de comida que son más saludables. Porque no es verdad que tú vas a coger dique con un hamburger y tú te lo vas a ver con un vino. Tú lo que te lo tomas con una Coca-Cola.
Sí.
O cualquier tipo de fast food, una empanada, que tú te la tomas con cerveza. O sea, las comidas que son, vamos a suponer, de calle, que son riquísimas, o sea, no lo estoy tirando, que a mí me gustan. Eso tú lo tomas con bebidas, como son la cerveza, a veces con un poco de ron, lo que sea. Pero cuando tú te ya dedicas a lo que es el vino, que tú dices, ay, me gusta tomarme este Sauvignon Blanc, este Cabernet, este Pinot Noir, tú siempre buscas
alternativas. Uno busca platos más, sí, más ciertos.
Exacto, más saludables.
Pero eso tiene sentido también. Eso tiene sentido. O sea, el tú comprometerte a conocer más, a educarte sobre el vino, te hace ser un poco más consciente sobre lo que ingieres. Y aparte de todo, tú siempre estás buscando una mejor experiencia para acompañar tu degustación. O sea que yo creo que sí, que tiene sentido.
Sí, no, es así. O sea, toda, como dijo Anina, uno automáticamente se mete en el mundo del vino, porque el mundo del vino es, como decía un logo, que un eslogan de Enagua, y que yo creo que era Soy la Luna que lo decía, Enagua.
De Enagua.
Sí, que ella decía en un anuncio, Enagua, tú entras si quieres y sales si puedes. Lo mismo pasa con el vino. Tú entras si tú quieres o te sientes tentado, pero desde que ya tú estás dentro, tú jamás quieres dejar ese mundo porque es súper interesante. Entonces tú, a medida que tú vas incursionando en el mundo del vino, tú
va de paso con la gastronomía.
Con la gastronomía, o sea, van, o sea, son como, vamos a decir, como somos Haití, República Dominicana, o sea, un matrimonio que tú no puedes disolver jamás. Porque uno con el sin el otro es como absurdo.
Entiendo.
Principalmente el vino y la comida, porque hay otras bebidas que tú, bueno, tú te lo puedes tomar solo, por ejemplo, un vodka, un whisky, que se hacen para tomártelo tú solo, pero un vino, inclusive hay vino que tú no te lo puedes tomar solo, por ejemplo, un Sauvignon Blanc, que yo siempre he dicho, solo,
es
muy ácido, y cuando tú te lo tomas, tú inclusive la cara la arruga, eso tú necesitas una comida que te acompañe. Entonces, más o menos estos son los 10 beneficios del vino. Encontré también otro dato interesante que yo no sé si ustedes habían oído, que se llama lo de la paradoja francesa.
No. Pero espérate, para la paradoja francesa ahí. Vámonos a una pausa. Ya son las 11:30 antes de que nos maten aquí en Fidelity. Y cuando regresemos, entonces hablamos de este tema y continuamos con recomendaciones para este fin de semana. Regresamos. Pero...
Regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. Continuamos escuchando Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1.
De regreso nuevamente, Chef Pandita Radio, nos escuchas a través de Fidelity 94.1. Nos quedamos ahorita entonces con el tema de la paradoja francesa.
El tema de la paradoja francesa.
Ok.
The French Paradox. Dicen que resulta paradójico que los franceses, válgase la redundancia, mostrasen altos niveles de colesterol debido a, obviamente, al consumo de mantequillas, natas y queso. Sin embargo, ellos presentan una mortalidad baja en cuanto a problemas de corazón.
Uh-huh.
Todo esto se debe a lo que dije ahorita, que ellos, a diferencia de los países nórdicos que toman otro tipo de comidas, ellos toman una copa de vino tinto al día y eso ayuda al corazón. A esto se le llama la paradoja francesa, que independientemente que ellos tienen una dieta rica en grasa, porque su comida está basada literalmente en mantequilla y crema de leche, ellos son muy poco propensos a morirse del corazón, a diferencia de, lo, por ejemplo, los americanos, que tienen muchísimo infarto al año.
De hecho, es la principal causa de muerte en los Estados Unidos.
Sí, es así. Entonces, a eso es lo que le llaman la paradoja francesa. Inclusive, tú ves las mismas francesas, ellas comen bien y comen grasoso y siempre tan flacas. Obviamente...
Sí, yo siempre me he preguntado por qué rayos los franceses... Yuri, es un caso de estudio, Francia. Los franceses comen, andan con su barra de baguette abajo el brazo.
Sí.
Comen todos los quesos del mundo, incluyendo los más grasosos de todos, como el queso azul, el Roquefort, ¿verdad? Y comen comida con todo tipo de salsas, y la comida francesa es una de las gastronomías más calóricas del mundo, me atrevería yo a decir. Y aún así, los franceses son súper flacos. Es raro tú ver un gordo en Francia.
Sí, lo que pasa es que yo, aparte de que hace mucho ejercicio, como te dije, ellos, parece que, como te dije, el vino también ayuda a eso. Eso es un caso de estudio, sí. Inclusive hay un libro que se llama ¿Por qué las francesas son flacas? Nunca...
¡No lo quiero!
yo nunca me he detenido como a leerlo, porque no me... Pero ahora me da curiosidad, porque, como tú dices, una comida tan calórica. Pero...
El francés no... O sea, tú no ves una mesa típica francesa sin pan, sin
pan,
queso,
mantequilla.
Sin mantequilla. Todo lleva mantequilla. O sea, la regla en Francia es... Mantequilla, mantequilla, mantequilla.
Sí, es así.
No, y la mantequilla es la base de la cocina francesa también. Todas las salsas son emulsiones de mantequilla.
Exactamente.
Así mismo es. Y por último, ya para que vean todos los beneficios del vino, también dice que el vino es un tranquilizante del sistema nervioso.
Ah, pero por supuesto, una copita de vino antes de dormir y serás feliz.
Sí, literalmente. Entonces, señores, ya ustedes saben, todo por hoy, esto fue... hablando de sobre los beneficios del vino, vuelvo y repito, con moderación, una copa o dos al día, no se vaya en música, por favor.
Mira, y una pregunta antes de despedirte, David. es fin de semana, ya se ha anunciado que va a llover, hay una tormentita, uh-huh, una vaguada que andan en la zona. Sí. De hecho, ya está bastante nublado, han caído un par de chubasquitos. Uh-huh. ¿Qué tú recomiendas para este fin de semana? ¿Qué vino le recomiendas a las personas que andan por ahí, quizás esta noche tienen una actividad o se quieren quedar viendo películas, una buena cena, uh-huh, en casa? Para este fin de semana, ¿qué tú le puedes recomendar a la gente?
Oh, mira, yo los otros días estaba recomendando mucho lo que son los espumosos y los vinos blancos y rosados, uh-huh, debido al calor que hacía, pero tú sabes que cuando llueve, uh-huh, la gente, la temperatura se refresca un poco más y la gente automáticamente hace sopas, caldos, sancochos,
potaje,
exactamente, cosas que son como muy comfort food. Uh-huh, uh-huh. Es lo que decimos, yo recomiendo mucho los vinos como el Merlot y el Shiraz, que ayudan mucho ese tipo de comida, que tienen su buena cantidad de grasa
y de especias,
y especias, principalmente el Shiraz, que va muy bien con todo lo que son comidas especiadas. Uh-huh. Cómprese su buen Shiraz, ya sea australiano, chileno, o el Merlot chileno también, que son vinos que son agradables, tienen buen tanino para ese, para contrarrestar esa grasa de ese sancocho, uh-huh, o de ese potaje, como dice Yuri. O sea que váyase por el súper y compre, hay muy buenas opciones de, por ejemplo, los chilenos, relación calidad-precio, y los mismos argentinos son buenos. O sea que usted puede ir a su súper o a cualquier importador de vino y va a encontrar precios entre 400 y 700 pesos, uh-huh, de ese tipo de vino, que le va a ir muy bien para ya sea una junta familiar o quedarse en su casa con su novia, su esposa, y darse su vinito, dese su vino tinto. Hoy yo lo apoyo porque, como dije, la temperatura se refresca, entonces ya tú sabes.
Mira, tú sabes que el Shirami me gusta mucho y lo recomiendo a las personas que no acostumbran a tomar vino, porque, uh-huh, por ejemplo, un Cabernet o un Merlot le puede resultar muy, muy pesado.
Sí, es muy pesado.
Pero el Shiraz es el punto medio. Como que...
Sí, el Shiraz es el punto medio, como yo diría, entre el Pinot Noir y un Cabernet.
No, y aparte también el bouquet de aromas que tiene es bastante agradable, siempre te huele como a frutos del bosque, o sea, sí, bastante agradable.
Sí, no, y lo bueno del Shiraz es que entre sus notas tú es mucho especiado, o sea, chocolate, tú puedes nuez moscada, fruto del bosque, como decía Yuri, es muy bueno, y a mí me gusta mucho el Shiraz, el australiano principalmente, que últimamente ha tenido un auge grandísimo, de unos 10 años para acá, ellos se han puesto las pilas, ellos inclusive son los productores más grandes de Shiraz del mundo, pero sí, el Shiraz, el mismo Merlot.
Ahora, va muy de acuerdo con la gastronomía, porque el que ha tenido la oportunidad de probar algún plato australiano, o bueno, yo creo que aquí lo más cercano que tenemos a gastronomía australiana es Outback, que aunque es una cadena, pero tiene algunos platos insignia, la comida australiana es muy especial, sumamente.
Yo no sabía que tenían platos australianos. Sí.
Bueno, ellos hacen sus cositas.
Ellos tienen su fusión.
Exacto, como una fusión fuerte. Pero tienen muchas especias, usan muchas, muchas especias.
Sí. Por eso, nada, señores, gracias por invitarme otra vez.
Gracias por venir, que tú sabes de tu cuenta, te tenías como un mes sin visitar.
Ay, sí, mija, que el trabajo, tú sabes.
Los tribunales.
Su tribunal acabando conmigo.
Háblame de este calor, y tú que andas siempre seguro ensacado,
no,
¿verdad? Encorbatado.
Tú sabes que es por ley, tú tienes que andar con camisa y corbata negra, camisa blanca y corbata negra, la toga y el birrete. Entonces, hay tribunales de nuestra República Dominicana que no tienen aire. Mm. Y si hay aire, hay días que se dañan, principalmente en verano. Y entonces, es un poco difícil, vamos a decirlo así, cuando tú tienes en una sala pequeña como 30, 40 abogados y ese calor, y yo salgo de ahí aburrido, pregunta la niña.
Sí, todo, y me llama y me dice, no puedo, yo no puedo más, yo no aguanto.
Y me voy de aquí.
Me voy de aquí, léase del país caluroso y tedioso. Pero no, nunca, nunca se irá, es David. Señores, vamos a hacer entonces una breve pausa. Digo, tú te puedes ir, pero yo...
No, ya me acabas de arruinar.
Tú amas
tu
país.
Me dijo isleño.
No. Un hombre con un pasaporte de la Unión Europea no es isleño, déjese de eso. Señores, vámonos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos, la ciudad de Nueva York nos espera para hablar un poco sobre las cosas que usted no debe dejar pasar cuando esté visitando la ciudad de Nueva York. Regresamos con más de Chef Pandita Radio.
Luego de la pausa, regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. Continuamos escuchando Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1.
Estamos de regreso en Chef Pandita Radio. En este viernes decadente nos dieron cátedra de la salud y el vino. Cosas, oye, ese es el vaso de David que suena con aquel licorcillo fabuloso que le trajo Yuri. Pero llegó el momento de hablar de, yo creo que mi ciudad favorita en el mundo, Nueva York.
Dale, vamos a ver qué tenemos aquí.
Bueno, pues tú sabes que en Nueva York prácticamente no existen calles en las que no hayan 10 restaurantes por cuadra. Bares, cafés, carritos ambulantes. La oferta gastronómica es abrumadora y se encarga de hacerse notar a cargo, bueno, con sus llamativas fachadas, sus olores.
Los olores, ¿eh?
Ineludibles. Tú pasas, oye, tú, Emma, en invierno, donde los olores suelen calmarse un poco, porque ir en verano es una experiencia. Tú pasas por Chinatown, lo que quieres es como tirarte frente a un tren, porque los olores son muy fuertes. Pero en invierno, tú pasas por cualquier esquina donde estén haciendo, que si las nueces, los nuts for nuts, que venden algo con azúcar. Pasas frente a un carrito de hot dog y los olores que salen, o uno de los árabes, entre el falafel y el shawarma, o sea, los olores de la ciudad de Nueva York son ineludibles. Y ante tales incentivos tan variados como poderosos, solo queda sucumbir ante la tentación. Ahora, hay tantas opciones que a veces resulta un poco difícil saber por dónde empezar. Y aquí pues vamos a hablar un poquito, vamos a dar algunos consejos gastronómicos para tener un, para que le des un buen bocado a la gran manzana.
Mira, lo primero que se recomienda es probar los clásicos. Tú sabes que en todas las ciudades así grandes siempre hay sitios que te dicen, no dejes de ir a tal sitio.
Sí, sitio emblemático.
Mira, hay postres, cócteles que son emblemas comestibles de la ciudad. Uno de los más conocidos es el oneroso cheesecake estilo neoyorquino, uh-huh, que está, incluso la receta es muy famosa, uh-huh, New York Style, uh-huh, Cheesecake. Uno de los mejores lugares para disfrutarlo es el reverenciado Eileen's Special Cheesecake, que es un local con más de 35 años de historia y en el que el postre es una pecaminosa y adictiva delicia.
Para que lo sepa, eso sí es verdad. Y claro está, si usted quiere parecer como el más neoyorquino, váyase a comer un buen pedazo de pizza. Pero no vaya a una a un restaurante todo fancy.
No. Este gigante.
Váyase al primer pizzero en la esquina que usted vea. Cómprese un pedazo, que son bastante grandes, y sale a comérselo caminando por las calles de la ciudad.
Aunque es la pequeñita, le está ahí, tú puedes coger.
No, pero vamos a hablar de ella en detalle dentro de un momentito, porque esa es otra oferta. Esa es una oferta mucho mayor y deliciosa, de paso, con todo lo que ofrece, desde sus trattorias hasta su gelato. Es una cosa impresionante. Pero puedes darte una vuelta por pizzerías como Joe's Pizza, que son súper populares en la ciudad de Nueva York. Pides un slice y sales por ahí.
Mira, aunque no está incluido aquí, no quiero dejar de mencionar, aunque no tienen tantos años como esos establecimientos que estamos mencionando, no se puede dejar de mencionar, yo como pastelera y, bueno, amante de las cosas dulces, y uh-huh, los dulces también atractivos a la vista, tenemos otro sitio que encuentro que también es muy emblemático, que son los cupcakes de Magnolia. Uh-huh. Antes de que los cupcakes se pusieran de moda, existía esta pequeña repostería. De verdad que son muy buenos y son también muy famosos. Ya como pastelería refinada, el que mencionamos ahorita, Dominique Ancel, está establecido allá en Nueva York, y él todas las semanas saca algo nuevo. O sea, tiene cosas que no tiene nadie.
Y señores, hay que hacer una fila.
Sí, siempre
fuerte para tú lograr comprar algo de su repostería.
Mira, en invierno pasado, que la gente con la nieve y el frío hacía su fila, yo me acuerdo que cada rato él salía y mandaba, por ejemplo, a repartir muestras de algo.
Chocolate caliente.
O algo caliente, sí, para las personas que estaban esperando. La verdad que esa es una de las cuentas que yo más disfruto seguir, uh-huh, en Instagram.
Ya me imagino.
Y suerte que no lo tenemos aquí, porque si no, yo estuviera todos los meses probando el crono del mes.
Mira qué tan controlada es ella, que ella dice que ella todos los meses, si fuera yo, tuviera todos los días metido y rodar hace rato. Miren, otro clásico de la gran manzana, de la capital del mundo, como también se le conoce, es un buen sándwich de pastrami. Ay, y yo me atrevo a decir
un saludo a Joey Triviani, que le encantaban esos sándwiches.
Claro, pero tú sabes que yo, más allá que el pastrami, me atrevo a decir que cualquier sándwich estilo deli. Entonces se va a cualquier delicatessen en Estados Unidos y pide un sándwich.
Que hay literalmente, como tú dices, en cada esquina,
exacto. Por cuadra hay tres deli. Y de verdad que son especiales, son sí, monumentales y contundentes.
Sí, mira, esa palabra monumental le pega bien, porque tú ves esos sándwiches y el relleno tienen como 10 capas de queso, 10 capas de embutido, 10 capas de
vegetales. Yo no sé cómo se lo comen.
Yo tampoco.
Pero muy buenos que son.
Son muy buenos.
Recomiendan probar en este artículo, por supuesto, Cat's Delicatessen. Para quienes no han pasado por allí, es un lujo comerse un buen sándwich de allí. Y aunque no es tan barato, vale la pena probarlo. O sea, un sándwich que te cueste $16 es el real sándwich, ¿verdad? Así que sépalo usted. Y por supuesto, si usted es fan de los cócteles, el Cosmopolitan es el emblema de la ciudad de Nueva York. Gracias a la serie Sex and the City.
No, y no solo eso, sino que yo creo que donde está la mejor mixología del mundo es en Nueva York.
Debe de estar. O sea,
inclusive las escuelas más grandes de mixología y de bartender están en Nueva York. Y esa gente prepara tragos que tú ves los ingredientes y dices, eso no puede pegar, pero pega.
Pero pega. Pero también eso tiene mucho sentido porque Nueva York es una de las pocas ciudades en los Estados Unidos que se mantiene abierta 24 horas al día. O sea, señores, hay bares que están abiertos 24 horas al día. Tú puedes entrar a un bar a las 9 de la mañana, queda en un sótano, todo sellado, y tú piensas que son las 10 de la noche. Y sin ningún problema tú haces vida social nocturna todo el día, sin ningún problema. Eso es otra de las bondades de la ciudad de Nueva York. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre las ciudades dentro de la ciudad, que es otro ícono de otra estampa de Nueva York.
Sí, mira, en Manhattan cada barrio tiene una personalidad distinta y sus restaurantes también van variando de lugar en lugar. Hay múltiples microcosmos neoyorquinos a los que deberías darle una probada. No nos podemos perder Little Italy.
Of course, honey.
Cerca de Soho y Chinatown, este barrio que se extiende por algunas cuadras, se encuentran pintorescas y acogedoras trattorias que nos transportan a la mismísima Italia.
Y claro, aunque aquí no hablo específicamente de Chinatown, hay que sacar los espacios a Chinatown, sobre todo porque hay dos Chinatown.
Sí, tú sabes muy bien que la última vez que fui a Nueva York, a mí me estaba diciendo una persona que vive cerca de ahí, que desafortunadamente Chinatown está creciendo tanto, que inclusive el que le queda al lado, que Little Italy, se está comiendo inclusive espacio de ellos.
Sí, es cierto. Cada año Little Italy está más pequeño.
Está más little.
Está más little. No, pero mira, menciono esto de que hay dos Chinatown porque para el turista tradicional que llega a la ciudad de Manhattan y se suscribe solamente a la ciudad de Manhattan, pues tiene Chinatown ahí al lado de Little Italy, Soho, etcétera, justo en donde termina pues el cono de Manhattan y arranca Brooklyn, ¿verdad? Tú coges el puente por ahí mismo, saliendo de Chinatown. Pero ¿qué pasa? Si te vas un poco más al norte, te vas a Queens,
yes,
te vas a Flushing, hay otro Chinatown, y ese es el Chinatown de verdad. Ahí es que tú te encuentras con los restaurantes que te ofrecen los platos tradicionales chinos, que tú ves el menú y de repente tú ves una foto de una pata de gallina o una pata de pato y tú dices, okay, los chinos comen raro. Pero sí tienen, ofrecen todas esas cosas que no son la típica gastronomía china que conocemos en Occidente. Así que si no han pasado por allí nunca, pues dense un viajecito en el tren 7 hasta Flushing y allí conocerán Chinatown. ¿Qué más tenemos? Little Korea, que va por el mismo...
Mira, en Little Korea podemos encontrar algunas propuestas interesantes si lo que te gustan son los sabores diferentes. Ya esto, la comida coreana es bastante condimentada, es muy famoso el kimchi, el bulgogi, todos esos platos. A mí me encanta la comida coreana, pero tú sabes que viene el problema después que tú comes, que te quedas con todo ese sazón en el estómago.
Así que también, tú lo repites también, como tres veces.
Y no, y en el aliento. Tú sabes que cuando yo como coreano me tengo que cepillar como 5 veces antes
de acostarme. Y voy a buscar.
Ay, sí.
Como 10 veces.
Pero
vale la pena.
Es comida muy rica.
Sí, es muy rica. Otro imperdible y mucho más reciente es el Meatpacking District, que está cerca del Village, en la parte oeste de la ciudad de Manhattan. Y es el barrio de moda en Nueva York. Ahí fácilmente te cruzas con algún famoso. Es decadente, como nos gusta, y muy trendy. Así que en este lugar encontrarás un sinfín de ofertas de restaurantes y muchísimos bares. Tómate una copa, pero siempre recuerda que aquí la oferta puede ser exageradamente cara. O sea que es bueno tú chequearte el menú, que usualmente están posteados en la pared.
Exacto.
En el cristal del restaurante siempre hay un menú. Chequéate el menú, mira los precios antes de, para que no vayas a meterte en un lío de 11 bares.
Ese, como tú dices, ese bar, esa área, el Meatpacking District, de un tiempo para acá se hizo súper famoso.
Súper.
Y una de las razones fue también muchas series que, o sea, por ejemplo Sex and the City, que siempre a veces se desarrollaban ahí, y eso cogió un auge increíble.
Exactamente. Entonces están, por supuesto, los clásicos renombrados restaurantes, que bueno, si no es con reserva, si no es con un bolsillo lleno de dinero, usted no va a comer allí. Está, por ejemplo, Balthazar's, que dice aquí, ay, yo creo que son buenísimos, yo creo que son, están siendo un poco benévolos con los precios. Dice aquí que Balthazar's te puede costar unos $120 para una cena para dos. O sea, con un plato fuerte, una copa y un postre para compartir. Yo creo que se eleva un poquito más, porque Nueva York, de hecho, en los últimos años se ha convertido en una de las ciudades más caras del mundo. Estaba leyendo un artículo recientemente que dice, hicieron un interesante estudio sobre cuál es el valor real de $100 en todas las ciudades de los Estados Unidos. Y así como en Michigan, $100... No, en Mississippi, $100 es el equivalente a lo que tú puedes comprar con $106. En la ciudad de Nueva York, $100 te corren a $86.
Wow.
O sea que Nueva York es bastante cariñoso. Pero nada, siempre es bueno uno darse una vuelta, así sea por uno solo de estos restaurantes, en tu visita a la ciudad. Y te recomiendan también consultar la guía de restaurantes Saga, que siempre está actualizada y siempre da buenas recomendaciones.
No, ahí te da, por ejemplo, todos los por categorías, por precio, por tipo de cocina, todo.
Y siempre tienen por cada categoría y en cada renglón así de precio y todo, siempre te dan una buena recomendación. Uh-huh. Por ejemplo, gracias al Saga yo pude comer las maravillosas Panna 2, un restaurante indio que está allí en el lado este, St. Mark's y la Segunda Avenida, y es, yo no le puedo ni explicar, que el restaurante es literalmente un furgón de camión. Uh-huh. O sea, son dos furgones, uno al lado del otro, se llaman a sí mismo Panna 1 y Panna 2, y en el furgón hay dos filas de mesas, una de cada lado, con un pasillito chiquitito en el medio, donde yo no sabía si se iban a caer los mozos, y andan todos con una rapidez y una agilidad enorme, pero los precios son excelentes y la comida es 5 estrellas, de verdad que sí.
Mira, también está una de las cocinas favoritas por precio y también por novedad, porque incluso tú sabes que cada vez se han puesto más de moda. Antes comer en la calle tal vez sí. no se veía como se ve ahora. Sí. Hay food trucks, los o camiones trucks de comida que son, o sea, te sirven comida como si fuera un restaurante.
Inclusive hay unas, porque yo en el último viaje a Nueva York yo me dediqué a buscar dos o tres food trucks, y por ejemplo yo fui, hay uno que quedaba cerca del Rockefeller Center, que es de postres. O sea, una cosa que tú podías conseguir un creme brûlée, por ejemplo, de lavanda.
¡Wow!
Sí, y muchísimas, y unos brownies diferentes, que te lo venden en un food truck. Y eso se ha vuelto muy de moda debido a los precios de, por ejemplo, un local. Es mejor tú tener un food truck, que tú nomás tienes que pagar, como quien dice, al Estado una renta, por estar parqueado en cierto sitio, y te sale más barato. Inclusive, ellos pueden ofrecer mejores, o sea, comida 1A, como dice Yuri, o sea, comida gourmet, a un precio mucho más barato que un restaurante, que no tiene que pagar renta.
Y se ha popularizado también gracias a programas, en cadenas como TLC, que han hecho, por ejemplo, hay un programa muy famoso que se llama The Great American Food Truck Race, que es un concurso para todas las personas que tienen un food truck y quieran participar, pues presenten lo que tienen. Y de esa manera se vuelven más populares y
se ganan dinero metálico para
seguir invirtiendo, ¿verdad?
Sí.
¿Ustedes han visto la película Chef?
No la he visto.
Es una peliculita chulita, y más o menos la trama es de un chef muy famoso que él tiene un par de problemas y pone un food truck de comida cubana. Pero muy es chulita, es entretenida, véanla.
Bueno, y finalmente, pues no podemos dejar de mencionar en esto de la comida callejera, los famosos hot dogs de Nueva York, las adaptaciones que se han hecho halal, como dice aquí, que son los camiones, los food trucks de comida árabe que están distribuidos toda la ciudad. Son deliciosos. Y si usted pasa por cualquier halal de estos, se va a dar cuenta de que no solamente te ofrecen la opción del clásico hot dog con la salchicha y el sauerkraut y todo esto, sino que también te ofrecen una buena salchicha caliente italiana, que te venden la salchicha sola, sin pan, sin nada, o te ofrecen la opción de comerte el hot dog con una salchicha italiana, que son deliciosas y de verdad que vale la pena pasar por ahí. Me dan unas hambre.
Y los pretzels también.
Ahí son pretzels con esa mostaza, qué rico.
Los pretzels grandotes, que son suavecitos por dentro. Y bueno, y como última recomendación también tienen, comer al aire libre, irse, por ejemplo, y hacer un picnic en el Parque Central. ¿Por qué no?
Oficialmente tengo hambre.
Oficialmente quiero ir a Nueva York.
Pues mira, dice aquí que Central Park, hacer un picnic es definitivamente una alternativa muy barata y diferente.
Uh-huh. Al menos que tú te pongas a comprar cosas en el parque, entonces te salen un chisme cara. Cómprala afuera y llega al parque. Es más fácil.
Y compra alcohol.
También, porque sí se puede. En el picnic, pero no, tú no puedes salir con una botella abierta a caminar por la calle.
Eso está prohibido.
Te meten preso.
No, eso yo creo que nada más pasa aquí.
No, en Las Vegas, tú puedes caminar con...
Sí, tú puedes caminar con trago, yo lo he hecho.
Sí, eso lo sé, David. Bueno, llegamos al final de Chef Pandita por el día de hoy. 11:59 minutos. ¿Tú crees que nos dio bien el tiempo hoy?
Bien puntuales fuimos.
Exactamente. Señores, gracias por la sintonía.
Feliz viernes.
Y recuerden que cualquier tema que quieran tratar en los viernes de Cadente, cualquier asunto respecto a gastronomías chéveres que ustedes se encuentren por
o
ahí.
Temas etílicos.
O temas etílicos también, pues háganselo saber a Yuri a través de redes sociales, que aquí estamos para eso.
Y también recordarles que mañana es día de mercado orgánico en Galería 360. El mercado de Terra Verde está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el pasillo central. Tengan muy buen fin de semana y muchas gracias por la sintonía. Nos vemos el lunes a las 11 aquí por Fidelity 94.1.
Adiós.
Chef Pandita Radio por Fidelity 94.1. Fidelity 94.1.